En el punto de partida, con Paqui Fernández.
Semana tras semana vamos tocando temas que son realmente importantes, muy interesantes para todos aquellos amigos y amigas que están sintonizando Radio Lula en el punto de partida. Vamos un viernes más a recibir a nuestra abogada Silvia Segura Fernández. Hola, muy buenos días, Silvia.
Hola, Paqui, buenos días a todos nuestros oyentes.
Buenos y con muchísimo viento. Yo no sé por ahí por Valencia, pero aquí hace un viento horrible.
Un huracán, no salimos de una cuando nos metemos en otra, todo está siendo tan extremo de un año a esta parte que ya de verdad no sabemos qué es lo próximo que nos va a pasar.
Silvia, la semana pasada, el viernes pasado, se nos quedaron un montón de preguntas de los oyentes, si quieres podemos comenzar con ellas.
Sí, sí, ya vamos, vimos que había sido una respuesta realmente calurosa y han planteado cuestiones muy interesantes que vamos a intentar resolver.
Bueno, pues una de las preguntas que nos mandaba un oyente era, cuando se cambia de lugar de residencia de vivienda, ya sea el padre o la madre que tiene la custodia, ¿qué pasa con ese régimen de visitas?
Mira, Paqui, ya estuvimos viendo la semana pasada lo que era la patria potestad y lo que era la custodia, pues todo lo referente a residencia, domicilio del menor, entra dentro de la patria potestad. Y como dijimos, necesitamos el consentimiento de ambos progenitores, bien tácito, bien expreso. Y entonces, si quien tenga la custodia va a modificar su residencia, tiene que ponerlo en conocimiento del otro progenitor y que el otro progenitor dé su visto bueno. Tú no puedes coger a tu hijo y decir, bueno, mira, pero vamos, aunque sea cercano, que tú estás viviendo en Olula y te vas a vivir a Macaé, y eso ya lleva unas consecuencias por 4 kilómetros que haya entre medio. ¿Por qué? Pues porque ahora el niño va a tener otro colegio, va a tener otro centro médico, y eso necesita el consentimiento de ambos progenitores. En pueblos pequeños, nuestra comarca, donde las distancias son relativamente cortas, pues igual no afecta tanto a lo que es el desarrollo propio del derecho de visita, porque son 2-3 minutos un desplazamiento, pero en ciudades grandes puede incluso privarse al otro progenitor de poder seguir velando y disfrutando entre semana de su hijo. Por tanto, tendrá que llegarse a un acuerdo entre esos padres y, en defecto del mismo, acudir al juez y que sea él quien determine si ese cambio de residencia tiene una justificación o no.
Pues tenemos otra pregunta que es muy relacionada con esta. ¿Puedo ver a mi hija entre semana?
Estableciéndose siempre, pero Paqui, ¿te refieres ahora en tiempo de COVID?
Sí, sí, claro, ahora.
Genérico,
sí, así
ahora,
es.
En tiempo de COVID. Ahora mira, es que parece todo que la sigla ACDC, que antes era antes de Cristo y después de Cristo, ahora es antes del COVID y después del COVID, que es lo que pasa. Uh-huh. El otro día hablábamos así a grandes rasgos que no se tenía que prohibir en absoluto los regímenes de custodia y de visita amparándose en la declaración del estado de alarma. Precisamente porque en una de esas excepciones, que era la libertad de circulación para el cuidado de menores incapaces o de personas mayores, se encuadraba la posibilidad de mantener en todo caso el régimen de visitas y las custodias que se estuviesen estableciendo. Incluso entre semanas. ¿Por qué? Porque no vale la máxima de primero está la salud que el régimen de visitas. Porque garantizar la salud de esos menores, tanto por el progenitor custodio como por el no custodio, está en un mismo plano de igualdad. Y nadie va a poder garantizar que un menor no se va a contagiar por estar en el domicilio materno, ni que se va a dejar de contagiar si traslada el domicilio al del padre. Entonces, observando todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el contagio no debería de producirse. Lo que sí debe de preocupar a los padres es el nivel de exposición del menor, que debe ser el mínimo, especialmente si se tiene alguna patología que suponga un mayor riesgo a los efectos del virus. Pero nada puede impedir esa relación de ese padre con ese niño.
Continuamos con las visitas, Silvia. Tengo derecho a las visitas, pero quiero la custodia. ¿Cómo la puedo conseguir?
A ver, Paqui, siempre en nuestra breve sección hablamos en términos genéricos. Uh-huh. Hay que ahondar, no sé exactamente este oyente, pues ni la edad ni las circunstancias que rodean a su caso concreto. Entonces, hay que hacer un estudio pormenorizado, de cada caso, de cada asunto. Con carácter general, pues tenemos que ver si hubo una sentencia, si fue de mutuo acuerdo y en función de eso ya proceder. ¿Uno tiene un derecho de visita porque se le otorgó cuando el niño era menor de 4 años, por ejemplo, y ahora el niño tiene 7? Pues se puede plantear una modificación de esas medidas, una modificación de esa sentencia, y si se cumplen con los requisitos que se establecen legal y judicialmente, por supuesto que se puede cambiar de un derecho de visitas a tener una custodia compartida o incluso la custodia exclusiva para el que hasta ese momento estaba disfrutando de ese derecho. Nada es eterno y nada es como que no se puede modificar y romper. Todo es voluble y todo, si se tiene un razonamiento y una argumentación jurídica y prueba documental, se puede proceder a esa modificación.
Esta siguiente pregunta se la hace muchísima gente, sobre todo los hombres, los caballeros. ¿Por qué la mayoría de veces la custodia se la dan a la madre?
La semana pasada adelantábamos, Paqui, que era el criterio de nuestra audiencia tender hacia la custodia compartida. Si hay un mutuo acuerdo, pues sin ningún problema, y si no, a partir de los 7 años ya se está dando. Lo que ocurre que con carácter genérico, per se, es decir, de manera automática, cuando tú vas a intentar hacer una negociación, bueno, la custodia es para la madre. Ojo, la custodia es para la madre si el padre también está conforme, porque hay padres que no quieren disfrutar el fin de semana de ir al cine y de ir a la playa con su hijo, sino que quieren ser partícipes en el día a día de ese cuidado, de esa educación, de estar encima en su estudio, por tanto quieren esa custodia. Sí que es verdad que con carácter genérico se da a la madre, pues por tradición, porque no hay ningún argumento que diga que una madre, por el hecho de ser madre buena, o un padre que no lo sea.
Pues me parece bastante injusto, Silvia. Pues sí. Yo no sé de leyes, pero me parece muy injusto.
Pero por eso la tendencia de nuestros tribunales es una custodia compartida. Y luego, pues, igual que hay padres que están totalmente implicados en esa educación, en ese desarrollo, en ese día a día de los niños, pues hay padres que lo quieren ver desde la barrera y yo disfruto de mi hijo, o al revés, o hay algún que otro caso que es la madre al contrario, pero si es verdad que con carácter genético se atribuye a la madre, pues por esa idiosincrasia natural de protección hacia los niños, sin descuidar en absoluto que cada día son más los padres que quieren estar al 100% en el desarrollo y cuidado de ese hijo común.
Pues vamos a continuar con las preguntas. Ya se acercan nuevamente las fechas, bueno, aunque no estamos confinados y no podemos salir, pero bueno, llega Semana Santa dentro de muy poquito tiempo y un padre quiere ver a sus 2 hijos y pregunta, ¿qué es lo que puede hacer aunque estemos confinados?
Volvemos a lo de antes, Paqui. No puede ampararse ni servir de paraguas la declaración del estado de alarma para un incumplimiento sistemático y reiterado de custodia y visita. El interés supremo de protección del menor requiere de unas normales relaciones madre-padre-hijo en aras de la salvaguardia y bienestar de ese menor. Y en ningún caso un estado de alarma por la pandemia del coronavirus puede ser el anclaje para incumplir reiteradamente esos derechos adquiridos.
Bueno, pues pregunta ya respondida y vamos con una nueva. Esta es bastante compleja, dice. Si una madre o un padre fallece en un accidente, ¿qué es lo que pasa con la custodia?
Uf, Paqui, eso es un tema tan, tan peliagudo, con tantas ramificaciones que nos daría, sin lugar a dudas, para un programa. Si quieres, a grandes rasgos, podemos contestar que cuando la relación entre los progenitores han sido normales, de una manera fluida, con un diálogo, con un respeto, donde se han cumplido de manera programática lo que son las visitas, el derecho de custodia, hoy te cambio el día porque a mí me viene mejor, lo que sería lo normal y a lo que todos aspiramos, pues si por desgracia uno de los progenitores fallece, pasará automáticamente al otro progenitor. ¿Pero qué ocurre si han sido relaciones tensas, donde a lo mejor prácticamente ese niño no ha tenido relación con el padre o con la madre que ostentara el derecho de visita, y ese niño con quien realmente se ha criado es con sus abuelos, con una tía, pasa automáticamente al otro progenitor? Eso nos da para un programa, porque siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el interés de ese niño y que el desarrollo de su personalidad afecte lo menos posible. Por tanto, si al dolor de la pérdida de su padre o de su madre, si tenía buena relación con ellos, aunamos el que se pasa a otro con el que prácticamente ha sido nula, podemos crear un problema psicológico que marque de manera automática el desarrollo de ese niño o de esa niña.
Como decías, bastante complejo, sí da para bastante tiempo. Otra nueva pregunta, yo diría que casi ya es la última. Silvia dice: un juez le ha dado la custodia de mi hijo a mi exmujer, pero el niño quiere estar conmigo. ¿Qué posibilidad tengo de recuperarlo?
Depende de la edad, Paqui. El otro día hablábamos que a partir de los 12 años el menor puede ser oído. En función del grado de madurez de ese niño, se tendrá en cuenta la voluntad del menor. Lo veíamos que no fuese caprichoso, que no fuese arbitrario, que no siempre fuera una pataleta porque ahora me enfado con mi padre y me quiero ir con mi madre o viceversa. Entonces el juez todo eso lo va a valorar, teniendo en cuenta los informes psicosociales, pero sí que es verdad que llegado a un momento, sobre todo ya cuando son adolescentes, que tú con 16 años no puedes obligar prácticamente a un niño a ver a sus padres. Sí que es verdad que tendrán que cumplirse unos mínimos estándares de conducta que no sobrepasen las líneas rojas de ilegalidad, como es que no quieran tener ningún contacto, pero sí se va a tener en cuenta esa voluntad. Yo no soy partidaria de llevar nunca a un menor a un estrado, a una sala de vista. Esa solemnidad te puede marcar. Por tanto, volvamos a esa negociación entre los profesionales, que en la comarca hay buenísimos, no tenemos que irnos a grandes despachos con carteles enormes de Madrid. En la comarca tenemos profesionales increíbles, hay compañeros muy válidos y muy formados. Por tanto, que se lleven a cabo esas negociaciones y evitemos a toda costa que los menores sean sometidos a una situación incómoda, donde van a tener que decidir entre un padre y una madre.
La última que tengo, Silvia, es bastante graciosa. Si esa pareja que se separa tienen un cachorrito, un gatito, un perro, y cada uno de ellos se quieren llevar la custodia del animal, ¿qué es lo que pasa aquí?
Pues mira, Paqui, una pregunta que a priori puede resultar graciosa, como bien has empleado tú, un poco llamativa, no os podéis ni imaginar la fuente de conflictos que genera, porque hay pareja casada, una pareja de hecho, que no tienen hijos de manera voluntaria, por imposición de la naturaleza, y solamente tienen mascota o tienen hijos y tienen mascota. Y entonces se separan. ¿Y qué ocurre con ese animal? Pues, aunque parezca una broma, el Código Civil los considera como si fueran bienes. Es decir, son muebles, es decir, no tienen ni derechos ni deberes, pero sí generan unas consecuencias. Y se puede regular en un convenio qué ocurre con esa mascota. Si hay una custodia compartida, si hay un derecho de visita, si hay una custodia exclusiva, es decir, si entre los dueños de ese animal hay un acuerdo, pues no hay problema. Unos días para uno, unos días, igual exactamente que si fuese un niño. Y si no lo hay y nos vamos a un juicio, el juez puede otorgar con carácter absoluto y exclusivo la custodia a uno de los dueños, uno de los propietarios, y deberá de indemnizar al otro por ese perjuicio que le está causando el abandono automático de su mascota. Normalmente intenta también respetarse, cuando hay menores, que el tiempo que esté el niño con cada uno de los progenitores va a ser el tiempo que esté la mascota, para no separar al menor de su animalito. Y es de verdad un tema bastante curioso, pero no deja de tener su enjundia y traer verdaderos quebraderos de cabeza a la hora de intentar solucionarlo.
Me lo imagino, pero quebraderos de cabeza creo que son la nueva ley que ha salido ahora otra vez, ¿no? Con el tema de la ocupación, Silvia, que lo vamos a tratar la semana que viene. Eso sí que da quebraderos de cabeza.
Yo, en el estudio que estoy haciendo de la misma, no dejo de asombrarme ni cesa mi perplejidad al respecto. Vamos a terminar con un derecho constitucional como es el derecho de la propiedad privada. Qué y mal. Ahí lo dejo porque me enervo, porque es que de verdad es algo que me quedo sin palabra. Así que tendré que mirarme bien el tema, que los oyentes planteen las preguntas, porque voy a ir a derribo. Ya lo adelanto a nuestros oyentes que voy a ir a derribo.
Bueno, pues ya lo saben, amigos, pueden mandar todas sus preguntas a través de esas dos vías, Facebook e Instagram. Silvia, el tema de la ocupación, bueno, va a dar para muy largo y para rato. Silvia, que nos vemos, bueno, mejor dicho, nos escuchamos, porque esto es a través de la onda la próxima semana, el próximo viernes.
Pues espero la semana que viene. Muchísimas gracias, un saludo y feliz semana, por favor. Cuidaros,
igualmente.
Que está todo muy mal.
Igualmente, un besito, adiós.
Otro, hasta luego.